Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente comunicación a cargo de doña Mara Florido Castro, doctora en Historia del Arte, Cuatro Chimeneas con Historia en Gran Canaria. Nos acompaña en la mesa, en la ausencia del doctor Darias, con agradecimiento, al fin y al cabo es un relevo lagunero, también el doctor Gerardo Fuentes. Todos esos piques en institución, a nivel institucional, a nivel de los demás, como ven, hay total cordialidad, no hay amistad.
Bueno, buenos días a todos. Con Cuatro Chimeneas con Historia en Gran Canaria, lo que pretendo es darles a conocer los últimos cuatro ejemplos que se conservan de chimeneas históricas industriales en la isla de Gran Canaria. Verán que son cuatro historias totalmente diferentes, ya que por un lado nos vamos a encontrar con una chimenea de una industria que ha sido totalmente desmantelada y destruida hace ya varias décadas, pero que sin embargo se conserva esta chimenea como único testimonio físico de su pasado industrial. En segundo lugar, les presentaré la chimenea de una antigua industria también que, aunque ha cerrado hace varios años, sin embargo, conserva su estructura original. Y ya por los dos últimos ejemplos serían, pues, industrias, chimeneas que se encuentran funcionando a pleno rendimiento. Comenzaremos en primer lugar con la chimenea del Colegio, ¿se me oye bien? Con la chimenea del Colegio Público Agua Dulce, situado en un solar interior al norte de la Plaza de la Feria, en la forma de Gran Canaria. Como antecedentes históricos, así muy poco por encima, así que perdonen si voy un poco megaturbo, pero es que si no, no me da tiempo de terminar al final. La historia se remonta a 1900, cuando se funda la Sociedad Canaria de Molinería y Panificación. Su promotor va a ser Eusebio Navarro Ruiz, bueno, un político teldense de ideas liberales, y bueno, va a ser el gran impulsor de esta industria, que fue pionera en su época. El arquitecto fue Fernando Navarro, y su función, como vemos aquí, fue dedicada, bueno, está dedicada a panadería y molinería mecánica, por medio de un sistema alemán denominado Schweizer, que permitía construir en un principio por más de 5.000 kilos de pan diario. Situado en un cercado interior al norte de la Plaza de la Feria, que ocupaba unos 754 metros cuadrados de superficie. Construida, bueno, por distintos complejos, distintos departamentos, destacando sobre todo el edificio de tres plantas, que es el que vemos al fondo, aunque después ya lo veremos con más claridad. Y bueno, el caso es que esta industria es, sabemos que estuvo funcionando por lo menos hasta 1908. Porque en este año aparece en el periódico un anuncio publicando su venta, posiblemente por la demanda y la competencia de los industriales panaderos de la época. 1913 será entonces José Rodríguez Domínguez, un industrial herrero, quien va a comprar el edificio destinándolo a talleres de herrería y cerrajería y fundición. Vemos el plano diseñado por Fernando Navarro en 1913, donde vemos cómo aquí se ha reconvertido el edificio de la Sociedad Canaria en talleres de fundición, concretamente en talleres de reparación mecánica. Ven en la parte de la izquierda la sala de forja con tres foraguas, donde antiguamente estaba la batería de horno. Bueno, después todo el resto de equipamiento mecánico necesario para la función a la que está destinada el edificio. Y ese circulito que ven arriba es la chimenea. Aquí vemos el plano, bueno, la perspectiva del frontis, de la industria mecánica. Y bueno, ya en lo que se refiere a la chimenea propiamente dicha, aquí les presento la ficha. El material realizado en ladrillo cerámico con mortero bastardo y cimentada sobre hormigón ciclópeo, de forma troncocónica, 37 metros de alto, 2,80 metros en la base, que da sino disminuida hacia la boca en 1,60 metros. Catalogada en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el catálogo de arquitectónico, como grado de protección 2, es decir, le da un grado de protección singular. En 1985, el Ayuntamiento capitalino pues decide realizar un estudio, un proyecto sobre el estado de conservación, que, como se ve, pues bastante preocupante. Se observó descomposición de los ladrillos cerámicos, fisuras, grietas, la boca rota, vamos, un desastre. Y sobre todo teniendo en cuenta que al lado mismo estaba el colegio infantil, o sea que hasta que no cayera un cascote, pues seguro que no pasaba nada. Todo esto hace que a principios de este año, el Ayuntamiento de Las Palmas, hay que reconocer que fue una loable iniciativa de un ayuntamiento que partiera de un consistorio el restaurar una chimenea, es decir, un edificio, un elemento de un edificio industrial, llevó a cabo la restauración. Se le encargó a la empresa Peninsular Joca Ingeniería y Construcciones y estaba dedicada en varias fases. Veíamos la reparación de todas las piezas que se habían desprendido. En segundo lugar sería el arreglo de las fisuras, limpieza, mediante la inyección también de cemento y de resina tipo epoxi, sobre todo para evitar las humedades y los agrietamientos posteriores. En tercer lugar se procedió a la reparación del material que había desprendido, limpieza general, pintura y la adecuación cromática, es decir, se le dio una pintura a todo el fuste, y donde se va a destacar también esa diferencia cromática por los ladrillos nuevos respecto a los primitivos. Y vemos, por ejemplo, un estado de cómo estaba la boca antes y de cómo está ahora. Otro ejemplo de cómo se quedó la chimenea. Esta chimenea, hay que destacar que no fue una restauración al uso, es una restauración muy especial, por lo menos para mi punto de vista, porque involucró a toda la comunidad educativa del colegio. Los chiquillos pues se involucraron, consideraron que la chimenea era como una parte suya, ¿no? De hecho, lo veían todos los días en el recreo, cuando estaban jugando, veían esa chimenea ahí, que no sabían qué era. El caso es que, como decía, la comunidad educativa dedicó a hacer unos talleres sobre lo... Bueno, también se me olvidó decirles que después de industria mecánica fue una fábrica de jabones durante unos 20 años, hasta que se construyó el colegio. Pues los chiquillos, todos privados y todos ilusionados, lo que hacían era que hacían elementos con... Por ejemplo, con tornillos. También se dedicaron a hacer jabones, a hacer panes. Y ven aquí un resumen de todos los ilusionados, ¿no?, que hacían los niños todos los talleres con los panes, con sus propias manos. Incluso hicieron, bueno, pues unas chimeneas súper metafísicas ahí. Vimos unas chimeneas hechas con caramelo subú. Había chimeneas, bueno, de todo lo que se puede usted imaginar. Y los dibujos también, dibujos muy originales, donde ellos, pues claro, lo que hacía era plasmar su visión particular, visión infantil, estamos hablando de niños pequeños, de educación infantil. Y que bueno, fue en todo éxito, los padres todos privados, pues claro, porque los niños ven que se involucraban en una historia que les quedaba muy cerca. Y esto, bueno, voy un poquito atrás un momentito. Aquí. Bueno. Atrás. Vale. No, es que quería decirles que este hecho pues es un patrimonio tan vulnerable como es el patrimonio industrial, considero que es importante que las generaciones futuras, ¿no?, que las generaciones infantiles, las generaciones venideras, reflexionen sobre la importancia y la cuestión de valor de la preservación de estos bienes como medio de comprender una parte de la historia social y económica de una época. Bueno, sigo para adelante con otra chimenea. La segunda chimenea es la chimenea de la azucarera de San Juan, en Telde, situada en la carretera de Valsequillo. Aquí les pongo, así muy resumidamente, algunos antecedentes de la factoría, inaugurada al final del 19 por José Rodríguez y González, dedicada a la producción de azúcar, miel de caña y bebidas alcohólicas. Formaba un conjunto arquitectónico de más de 3.000 metros cuadrados, con varias edificaciones, destacando la sala de máquinas, la de embotellado, la de reparación, edificaciones auxiliares y la torre de destilación. Fue clausurada en el 92 como producción y adquirida 5 años más tarde por el Ayuntamiento de Telde. Fue una adquisición de, bueno, 57 millones de las antiguas pesetas. Y en realidad fue barato porque todo el equipamiento mecánico original, estamos hablando de molinos, de secadores, etcétera, procede de importantes firmas británicas, sobre todo escocesas, de Birmingham y de Glasgow. Y al parecer, aunque con lo que pasa en Telde no sé cómo va a quedar, por lo visto se va a dedicar a un museo agrario. Cuando lo veo lo creo, bueno. Características tipológicas de las chimeneas. Bueno, la azucarera de San Juan fue remodelada en este año, el 99. El material es igual que el anterior, de ladrillo, pero aquí vemos una chimenea cuadrada, de 21 metros de altura, de 2 metros de lado y también catalogada en el Plan General de Ordenación Urbana con el valor C. Su estado de conservación también fatal, ladrillos erosionados, desprendimiento, grietas y fisuras y humedades. Todo esto lleva al Ayuntamiento también a financiar su restauración en el 99 por medio del estudio de arquitectura dirigido por el arquitecto Luis Alemán y Orella, con unas fases destacadas aquí resumidamente, que supone pues todo un complejo andaviaje que se tuvo que construir con la realización de micropilotes y perforaciones a modo de alfileres por todo el fuste de la chimenea, donde se inyectaron una serie de, bueno, tampoco para entrar con detalles técnicos, de morteros y de cementos para evitar sobre todo la corrosión y el pandeo. Y por último, claro, un producto impermeabilizante. Vemos aquí algunas imágenes de la chimenea de la azucarera. Y ya las dos últimas chimeneas, que son las que se encuentran funcionando ya en pleno rendimiento, son las chimeneas de la destilería Areuca. También para ponernos un poco en los orígenes, antecedentes, 1884, Alfonso Gurrier, producción de azúcar y aguardiente, el arquitecto de las obras, habla de la obra de Arroyo, dirigidas también por el Manuel Aguiar, que es su maestro de obra. Cierre temporal durante 20 años, hasta el año 65, bueno, ya se constituye como Destilerías Areuca, sociedad anónima, y continúa en activo. De las dos chimeneas, la primitiva va a ser esta, realizada en ladrillo de Areuca, forma cuadrangular, 40 metros aproximadamente, fines del 19, y su estado de conservación es bueno. Es una estructura como de ladrillo, asentada sobre un macizo cuadrangular con reforzamiento de cantería en las esquinas. Y fíjense cómo incluso el fuster, igual que en la DT, les ha servido para un poco de soporte publicitario, ¿no? En 1909 se construyó una torre de destilación y para evacuar los humos de la torre de destilación se construyó otra chimenea, que es esta de 1909 y realizada en este caso en la vía de Guanartini. Estas dos chimeneas son, podemos decir, las desconocidas, entre comillas, porque claro, como son chimeneas que no se han restaurado, pues no se ha procedido todavía pues, a un detalle exhaustivo, sobre todo técnico, del estado de construcción, como en el caso de las dos anteriores. Bueno, estas son las cuatro chimeneas, que son el título de la comunicación. Sin embargo, creo que es conveniente un poco echar la vista atrás y dar a conocer algunas chimeneas que evidentemente nosotros no hemos visto, tiempos antiguos, que en otro tiempo pues se notaban, se observaban en el horizonte urbano capitalino. Y para ello es necesario recordar la estación central del tranvía eléctrico, que se situaba en la carretera de Las Palmas al Puerto, donde actualmente se sitúa hoy en día, para quien sea aquí de Las Palmas, la base naval. Pues bien, la cronología, 1909, director Luis Garrizaba, el ingeniero. En realidad ocupaba más de 7.000 metros cuadrados, toda la superficie de la estación. Vemos en la parte izquierda las dos cocheras, con cubiertas a dos aguas, en acero galvanizado, el edificio donde albergaba la central generadora de la fuerza motriz y la chimenea en la fachada sureste, realizada en palastro de acero, circular, sobre una base octogonal de ladrillo y de 28 metros de alto. En la calle Canalejo, donde se encuentra hoy en día la 11, en el piso amarillo, no se lo verán ustedes, casi esquina con Colmenares, ahí se encontraba la fábrica de cervezas pionera en Las Palmas, antes de la Tropical, 14 años antes, se construye, en 1910. Pues bien, esta es la chimenea, fue destruida en el año 70. Y la fábrica de electricidad. Les estoy mencionando únicamente algunas, también hubo otras de fábrica de ladrillo, de Jimeno Fuentes, Correa, etcétera, pero bueno, les traigo para no aburrirlo. En la Plaza de la Feria, donde actualmente se encuentra la delegación del gobierno, se dirigía esta magnífica industria, que fue pionera y todo un hito histórico de la arquitectura industrial de la época. Fue también promovida por Eusebio Navarro, o sea, igual, el mismo promotor que el de la Sociedad Canaria de Molinería. Además, presenta otras muchas concomitancias con respecto a la industria de molienda, porque se ubicaba muy próxima, prácticamente a unos 500 metros, y también fueron coetáneas en el tiempo. La chimenea, en la parte de atrás, de 41 metros de alto, una de las más grandes de la época. Y como dato curioso, fue levantada en 25 días por el belga Camille Lerny. Bueno, aunque es una chimenea que ha sido reproducida en muchísimos postales y muchísimas fotos, les he traído, quizás por su curiosidad, la portada de la edición especial del Diario de Las Palmas, que se realizó el 10 de junio, que apareció el 10 de junio de 1899, con motivo de la inauguración del alumbrado eléctrico, que fue todo un acontecimiento para la ciudad. Y fíjense cómo aquí en el centro, en este circulito, aparece bajo esta gigantesca palmera, ¿no?, símbolo de la ciudad de Las Palmas, con estos dos canes amarrados, aparece la fábrica de electricidad. Aquí a la derecha aparece más detenida, ¿no? Y fíjense cómo es importante ese dato, porque por lo menos yo que defiendo tanto lo que es la importancia que tiene el patrimonio industrial, aquí Rafael Avellaneda lo ha puesto al mismo nivel que otros edificios importantes del patrimonio histórico-artístico. Vemos el ayuntamiento arriba, ¿no?, la casa consistoriales, a la izquierda la catedral, la casa regental, o sea, todos esos elementos artísticos que, bueno, que él la sitúa como parte importante. Conclusión. Primero, quisiera reivindicar un poco lo que es el protagonismo de la chimenea como elemento importante de la arquitectura generada por y para la industria. Y no solamente porque lo diga yo, sino porque últimamente, en los últimos años, se ha procedido, sobre todo a nivel nacional, que es quizás el caso que más conozco, una revalorización de estos bienes. Desde 1997 se están convocando unas jornadas monográficas, a nivel español sobre todo, que tienen como tema exclusivo el tema de la chimenea. ¿Y qué hacen aquí? Bueno, aquí es un foro de discusión, donde no solamente se habla de restauraciones que se han realizado en chimeneas, sino también desde el punto de vista legislativo, propuestas de reutilización, inventarios, etcétera. En segundo lugar, asociaciones de amigos de las chimeneas. Hay asociaciones para todos. Pues también hay asociaciones. No se rían porque esto es importante. ¿Por qué? Porque estos amigos lo que hacen es recuperar y reivindicar el valor que tiene la chimenea. A otro le da por otra cosa. Cuarta gente te da por la chimenea. Y también las administraciones regionales y locales han reconocido, esto sí que es importante, han reconocido el valor histórico y arquitectónico que tienen estos bienes y los incluyen en los catálogos de sus bienes protegidos. Y ya vemos también como ejemplos, no solamente en el caso de Las Palmas, otros proyectos de rehabilitación. Porque las chimeneas ya no han dejado de ser lo que es un lastre, ¿no? Una reliquia del pasado, para convertirse en un factor de dinamismo y de progreso tanto económico como cultural. En el caso concretamente de la región murciana, por ejemplo, se están llevando a cabo desde hace ya también unos pocos años inventario de las chimeneas. En Barcelona, por ejemplo, se han llegado a catalogar y a proteger 80 chimeneas solamente en Barcelona. Y en el caso de Murcia vemos cómo esta chimenea, aunque ya totalmente aislada, bueno, los Basilios fue una antigua fábrica de conservera de albaricoques y melocotones, se destruyó la fábrica, pero se conservó la chimenea, aislada, eso sí, descontextualizada totalmente, porque está ahí la pobre sola, abandonada, pero claro, lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido disponer, ven, un dispositivo aquí, que dice chimenea de los Basilios, y les resume un poco lo que es el valor que tiene esta chimenea, no solamente para el que está fuera de Archena, sino para el propio visitante. Barcelona es un caso especial, como muchas cosas. Pues Barcelona, el ayuntamiento ha convocado desde el año 93, me parece, el plan 22A, que supone que en el Poble Nou, que es un barrio, ¿está bien? ¿No vive? ¿Vos te gustó? Pues ya termino. Bueno, pues en el Poble Nou, es un barrio industrial, entonces este plan 22A lo que están haciendo es reconstruyendo todo lo que son las antiguas industrias y rehabilitándolas con usos actuales, ¿no? Así, por ejemplo, vemos a la izquierda la Farinera de la Fama, una antigua harinera del siglo XIX, que está siendo reconvertida en estos super mega modernos lofts. Venga, les quiero decir, pero que van a conservar la chimenea. Y a la derecha, el Can Saladriga. El Can Saladriga es una fábrica textil. Saladriga, del siglo XIX, una fábrica textil. Es muy importante este hecho, porque es una fábrica de más de 3.000 metros cuadrados y está siendo reconvertida como centro de la cultura industrial, intentando que vaya a ser su inauguración en el 2008. Y se va a convertir, sin duda alguna, en un centro de referencia del patrimonio industrial de Barcelona, fomentando asimismo todo lo que son los estudios sobre patrimonio. Bueno, y antes de agradecerles toda esta saturación de chimeneística que tengo, pues bueno, únicamente quisiera ofrecerles cómo incluso la chimenea ha servido de fuente de inspiración, de motivo iconográfico de artistas importantes. Por ejemplo, vemos a la izquierda a Giorgio Chirico, el metafísico, con su obra despedida, creo que es algo así como Tristeza en la despedida. A la derecha vemos de Constantin Meunier esta típica ciudad industrial, la ciudad oscura del año 1890, y abajo ya una cosa, alguien que nos queda más cerca, Juan Hernández, un pintor que falleció, bueno, a la temprana de 32 años creo que fue, y donde aquí nos presenta la chimenea de la Cinza, la chimenea de una fábrica de nitrogenado de Melenara, que ya ha sido destruida, pero quizás lo que más le llama la atención es el color de la fumarola, ¿no? No es una fumarola o de la humareda, vamos, una fumarola oscura, sino vemos que es colorista y alegre. De ahí el título de su obra, ¿no? La chimenea de los colores. Muchas gracias por todo y...